fueron semanas muy complejas. Creo que todavía seguimos en un día eterno desde aquella noche, el 24 de septiembre, ese sábado alrededor de las 23:30, donde empezó una película de terror que no es un hecho esporádico, y eso hay que decirlo. Lo que le pasó a Iván y Ezequiel no es que pasó esa noche y nada más, es algo reiterado en nuestros barrios, y que donde creo que tenemos que poner el acento es que esto se dio a conocer porque son parte de la garganta, porque estamos organizados en el barrio, pero en donde hay zonas liberadas de políticas estatales, zonas liberadas de medios masivos de comunicación, ahí existe un cóctel imperfecto para que las fuerzas de inseguridad en los territorios donde sucede eso hagan lo que se les cante. De hecho, en este día eterno también pasó algo que va en ese sentido. El martes pasado, ya casi 10 días de las torturas, cuando Iván vuelve de haber denunciado este atropello perverso de las fuerzas de inseguridad en un canal de televisión, enfrente de la casa otros dos torturadores estaban cagando a palos a dos pibes, y fue así que Iván se podía haber ido a la casa, pero decidió meterse, y cuando va a ver si tenían identificación estos prefectos, escucha cómo lo están cagando a palo diciéndole: ahora van a ver porque nos están denunciando a nosotros. E Iván, en vez de callarse, dice: déjenlo a los pibes, yo los denuncié. Y ahí el prefecto se da vuelta, le dice: hijo de puta, ya vas a ver, y lo empieza a correr. Y cuando está por sacar el arma, Iván logra entrar a la casa, porque por suerte estaba a unos metros. Sale la familia desesperada por los gritos de Iván y de algunos vecinos, lo meten adentro y sale la familia, puede sacar la foto, escrachar el prefecto que publicamos desde la garganta esa noche. Eso da cuenta de que esto, ese accionar es a diario, y también da cuenta que esto tiene que ser un precedente, un antes y un después, una bisagra, que si hoy hay 7 torturadores menos en la calle porque los pudimos meter en Marcos Paz, no fue porque se está sanando el Poder Judicial, no fue porque se está sanando el Ministerio de Seguridad, no fue porque se está sanando la Secretaría de Derechos Humanos, nadie de ellos llamó para solidarizarse, sino fue por el Poder Popular. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Con más energías que nunca para no bajar la guardia y para multiplicar esfuerzos para poder cambiar esta realidad.
En todo esto hay uno de los tantos componentes que aparece, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la falta muchas veces de difusión de ciertas realidades, de ciertas vivencias, del día a día. Esto que vos decías, ¿no? Estas zonas liberadas también muchas veces para los grandes medios de comunicación. Y muchas veces es interesante, aunque creo que masivamente hoy ya se conoce qué es la garganta poderosa, repetir un poco para aquellos que no están tan al tanto y que siguen estos temas, muchas veces porque no tienen posibilidades de acceder, y otras porque en la comodidad de la comunicación se pierde. Expliquemos brevemente qué es la garganta poderosa y desde cuánto hace que vienen trabajando.
Bueno, la Garganta Poderosa es nuestra cooperativa de comunicación, decimos que es el brazo literario de La Poderosa, que es nuestro movimiento social, político porque entendemos a la política la herramienta para transformar la realidad, fuera de toda estructura partidaria, que es una articulación de más de 44 asambleas de distintas villas de toda América Latina. La Poderosa empezó hace 12 años en la Villa Zabaleta, en la ciudad de Buenos Aires, en Pompeya, justo al lado de la Villa 21-24, donde el 24 de septiembre torturaron a Iván y Ezequiel, con la intención de transformar de fondo esta sociedad a través de actividades de educación popular, cooperativas de trabajo, talleres de oficio, centros jubilados, centros culturales. Y a partir de ese inicio en Zabaleta hace 12 años, empezamos en la Villa 21-24 y así en cada villa de Capital, y hoy estamos en todas las provincias de la Argentina, Y también hemos empezado en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Colombia, en Bolivia, en México, con la intención de que La Poderosa esté en cada sector de la patria grande. En Mar del Plata, por ejemplo, ya hace un año La Poderosa existe en el barrio El Martillo, ahí también en el barrio Pueyrredón, con una asamblea popular donde los vecinos estamos a la vanguardia de esa lucha. Hace 6 años, desde la necesidad de tener un medio propio y ya no depender de las migajas que cuando no hacíamos ruido nos daban algunos medios de comunicación, decidimos tener un medio propio, decidimos formar esta garganta, porque siempre tuvimos voz, pero no teníamos un lugar donde amplificarlo día a día. Y por eso nació en la garganta, no como un fin para hacernos famosos, para salir en radio, para recibir premios, para que nos aplaudan, sino nosotros decimos que la garganta es un medio para la urbanización de nuestros barrios, un medio para que no nos torturen, no nos desaparezcan, no nos maten más pibes, un medio para poder vivir dignamente. Eso es la garganta poderosa.
Y es un buen resumen y me parece que eso, toda esta construcción, es lo que ha logrado de alguna manera lo que ha ocurrido, ¿no?, después de este caso, ¿no? Porque me parece que no es menor esto de que se haya logrado que estos prefectos hayan sido separados. Digo, me parece que ha sido un logro, como vos lo decías, este logro de esta comunicación que han creado, de toda esta estructura, con un Estado que hoy ha decidido estar ausente en este tema. ¿Cómo ha sido el contacto, si es que ha habido, con alguna autoridad, o es nulo hasta esta hora a partir de todo lo ocurrido?
Nulo. Las únicas dos personas, parece, en la Argentina que no se enteraron de lo que pasó fueron como las autoridades responsables de este gobierno nacional, que fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj. Por esa ausencia del Estado, o en realidad con esa perversa presencia del Estado liberando zonas, nosotros, mientras exigimos la presencia del Estado, por un lado, tenemos que pensar una alternativa para que, si sigue esa presencia perversa o esa ausencia, como lo queramos ver, no nos sigan matando o torturando psíquicamente o psicológicamente o físicamente a nuestros pibes. Por eso nosotros el jueves hicimos una conferencia donde junto a referentes de derechos humanos y con la participación de todos los espacios sociales, políticos, sindicales, obviamente menos el PRO, y la presencia de un montón de medios compañeros, que la verdad que cuando hablamos de que pudimos meter a 7 torturadores en la cárcel, no solo hablamos de la garganta, no solo hablamos de La Poderosa, sino hablamos de todos esos compañeros que se solidarizaron y que siguen solidarizándose, como en esta comunicación también todos nosotros como sociedad pudimos meter a estos torturadores presos. Por esa ausencia por esa presencia, como decía, nosotros el jueves en conferencia hicimos hincapié en una alternativa que nosotros hace 3 años pusimos play después de la muerte de Kevin, que es un enano de 9 años, que iba a los talleres de educación popular de La Poderosa en Zabaleta, que estaba desayunando, mirando dibujitos, un 7 de septiembre de 2013 a las 9:30 de la mañana, y lo mataron. Lo mataron por una zona liberada que dejaron gendarmería y prefectura. Hubo 105 tiros de arma de guerra ese día, de Uzi y de FAL, a 50 y a 100 metros de 2 garitas de gendarmería y prefectura. Sin embargo, cuando fueron a la zona después de 9 llamados de los vecinos al 911, llamaron a la base de control diciendo 0 detonaciones, cuando hubo 105 tiros de arma de guerra. Y se metieron de nuevo a su garita porque estaba garuando y dijeron que se maten entre ellos. Bueno, no se mataron entre ellos, 2 bandas ajenas al barrio que se estaban disputando una casa. Entró un balazo por la ventana y le voló los sesos a Kevin. A partir de ese día, los vecinos organizados de La Poderosa en Zabaleta crearon el control popular a las fuerzas de seguridad, que son vecinos elegidos por sus asambleas que recorren el barrio día a día juntando denuncias, juntando atropellos de las fuerzas, que obviamente no llevamos a la comisaría, sino a la fiscalía, a la PROCUBIN, que es la Procuradora contra la Violencia Institucional, y al CELS. Para que se den una idea, en solo el primer mes de trabajo de esta cooperativa, los vecinos juntaron más de 200 denuncias que fueron llevadas a esos tres organismos. Nosotros creemos que es una alternativa, no sabemos si es la mejor, es la que se nos ocurrió, pero mientras esa presencia del Estado siga siendo perversa, nosotros tenemos que cuidar a las nuevas generaciones. Por eso estamos escribiendo un proyecto de ley, lo vamos a presentar, para que con sustento del Estado, con voluntad política, podamos resguardarnos de esas fuerzas que ningún gobierno, está claro, está a la vista desde el retorno de la democracia, ha sabido, ha podido, ha querido controlar.
Es imposible no pensar, con todo esto que nos estás contando y que estás relatando, en todo lo que se está hablando en estas últimas semanas, que también incluyen en parte a Mar del Plata, ¿no? Con una mayor presencia o un mayor envío de fuerzas federales. Se habla también incluso del movimiento de gendarmería para el conurbano bonaerense, pero también para Mar del Plata, digo, con Mar del Plata como agregado. Y es imposible no pensar en todas estas cosas, ¿no? Y en la poca respuesta que hay ante todo eso, y en la simple respuesta que parecería dar ante un reclamo de mayor seguridad, enviar más efectivos, en este caso de fuerzas federales. Me parece que es muy interesante todo lo que nos has contado, que es necesario seguir exponiéndolo como lo vienen haciendo también hace tanto tiempo, y me parece que en algún momento, por decantación, alguna respuesta va a tener que llegar. Digo, evidentemente tanto laburo y tanto que le ponen a esto que hacen, y ante tanta injusticia y ante tanta violencia que practica el mismo Estado, bueno, evidentemente en algún momento alguna respuesta va a tener que llegar. Esperemos que sea lo antes posible, ¿no?
Sí, yo creo que con militancia, poniendo el cuerpo, con exponerlos permanentemente, esa es la manera que va a decantar. No creemos realmente que vaya a decantar por voluntad propia, los vamos a tener que obligar. No creemos que estos 7 torturadores están guardados porque está empezando a sanearse el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad. No, todo lo contrario, es por la militancia, por haberlos expuesto. Nos parece perverso que hoy 7 torturadores estén presos porque hubo una garganta, porque hubo una movilización tan grande de manera popular. Esto tendría que ser así, pero sabemos que no lo es. Por eso no tenemos que bajar la guardia ni un tantito. Así, más que nunca, tenemos que seguir poniendo sobre la mesa, y creemos que una alternativa es esto, que se vote el control popular a las fuerzas, poder llevarlo a cabo, para también que empiece a cambiar una lógica en las conciencias de la sociedad, que para nosotros esa lucha, esa batalla de ideas, como habla la Revolución Cubana, nosotros nos llamamos La Poderosa por dos motivos. Una, porque entendemos que la palabra poder hay que resignificarlo, que el poder no es una palabra mala, es malo cuando viene de arriba hacia abajo, cuando nos los quieren imponer, cuando vienen de afuera de nuestros barrios a creerse San Martín y a evangelizar el barrio con recetas que generan esta mierda de sistema que estamos viviendo. Y también nos llamamos La Poderosa porque así se llamaba la moto del Che, con la que él y su amigo Alberto Granado viajaron por toda América Latina, y sus ojos padecieron un montón de injusticias que hoy seguimos padeciendo. Cuando nació La Poderosa hace 12 años, los compañeros que la idearon, que la crearon, se juntaron con Alberto Granado, que en ese momento estaba vivo, y le pedimos simbólicamente la llave para seguir este viaje, ese viaje que ellos habían empezado y que le prometíamos que nunca más lo íbamos a dejar. Nos dijo que sí, mirándonos a los ojos, pero con una condición, que no podíamos perder la agresividad en el poder de la palabra, la palabra empeñada, palabra cumplida. Bueno, nosotros creemos que ese poder de la palabra lo ponemos no portando una remera del Che en el día de su muerte, como ayer, o en el día de un natalicio, sino, por ejemplo, en esta coyuntura, pelear a fondo por un control popular a las fuerzas, y que podamos vivir más dignamente y poder cambiar la realidad de todos nuestros pibes y de los que vendrán.
Te agradecemos mucho el tiempo que nos diste. Cualquier cuestión a difundir que sea y que implique cuestiones de este tipo, y también que lleguen y que tengan su repercusión a Cámara de Plata, aquí estaremos en cualquier otro momento.
Muchas gracias a ustedes por la comunicación, a todos los oyentes que quieran sumarse al laburo que, que está haciendo la asamblea ahí en el barrio Martillo y Pueyrredón, que puedan escribir a colectivolapoderosa@gmail.com, que esta lucha viene hace mucho, pero recién comienza también. Un abrazo y gracias.